Estamos en contacto telefónico, o sea, ya a empezar con la información, con Fernando Ferrari, alias El Gallego. En realidad no es Fernando, es Gallego Ferrari, así. Toda la vida le dijimos Gallego, no lo vamos a decir Fernando ahora. Básicamente arranca la campaña de vacunación contra la aftosa. Va, arranca porque no hay precio, no sé qué va a pasar. Gallego, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, Fer? ¿Cómo te va? ¿Cómo
¿Todo
va?
Bien?
Todo bien, sí.
Pues
bien.
Quiero aclarar que le pedí permiso al Diario de la Nación para hacerte la nota, porque como saliste en el Diario de la Nación ayer,
todo
me
bien,
con los Mitre y me dejaron charlar con vos.
Bueno. Pero yo salí de acá, de FM Reencuentro, de los medios locales, por más que...
¿Sos localista?
Por supuesto, bueno. Yo no me olvido de dónde salí, o sea, yo empecé a ir a la radio de ustedes en el año 2002-2003, cuando sí. Todavía hacían el programa a la mañana con...
Rubén Hernández.
Exactamente, tal sí. Cual.
Bueno, qué bueno que lo traigas a colación, porque hay muchos que se olvidaron de dónde viene y no los tenés muy lejos que digamos, ¿eh? lo digo como a título personal, ¿no? Eso es aquí. Sos demasiado correcto, así que quédate tranquilo. Bueno, ¿arranca o no arranca?
No, arranca, sí, Fer, arranca ayer.
Pero no hay precio.
Está todo medio atrasado, la verdad. Ayer recién Senasa confirmó el programa ya definitivo de comienzo de campaña, porque no lo habían confirmado, viene un poco todo medio atrasado, la verdad. Pero sí, la campaña arranca el 10 de marzo, o sea, este lunes, no, el otro lunes, se vacuna en esta campaña todas las categorías contra fiebre aftosa, las terneras, como siempre, entre 3 a 8 meses contra brucelosis, y los productores que quieran pueden también hacer carbunclo a los mayores de 8 meses, porque es la categoría hoy, o sea, que pasa por la manga, porque se pasa todo. En la segunda campaña se vacunan menores y ya, como hay que hacer carbunclo una vez al año, el que quiera puede hacerlo ahora. Ajá. Con respecto al precio, precio hay, no es que no hay precio hay. El tema es que normalmente los laboratorios siempre, antes de cada campaña, aumentaban el precio, te avisaban con tiempo, a partir de tal fecha cambia el precio, y hoy no tenemos precio del insumo.
Entonces, al mercado, ¿no? ¿O no?
Lo raro con los años que estamos todos los coordinadores al frente, es que la vacuna hace un año que no aumenta en realidad, ¿no?
Ajá.
No creemos todos, hablo un poco en representación de todas las fundaciones, que tampoco tenga un aumento exagerado debido a la inflación y a, bueno. Y poniéndome al lado de los laboratorios, el año pasado los laboratorios habían aumentado el precio, nosotros tuvimos todos, pusimos el nuevo precio y después lo volvieron a bajar, y ya había ido un mes de campaña y todos tuvimos que, o la mayoría, devolverle la plata a los productores, ¿viste? Porque sí. En realidad le habíamos cobrado un precio que después... Acá lo más caro de la vacunación es el insumo, que es la vacuna. Después el resto es costo operativo y costo administrativo, que el costo operativo es lo que le pagamos al vacunador y el costo administrativo es... lo que es jeringa, aguja, actas de vacunación, papel, publicidad, bueno, todo lo que es seguro de los vacunadores, bueno, todo lo que hace al grupo operativo que lleva adelante una campaña, coordinador, programador, bueno.
Ahora, ¿no? ¿Mata la incertidumbre de no saber si, bueno, de esto de los precios?
Y sí, la verdad que, a ver, si nos dijeran, mira, va... No, quiero decirte, si nos dijeran, mira, va a costar lo mismo, listo, ya está, o sea... Sigue igual y ya sabemos, y en base a eso, el insumo, la vacuna, representa casi el 65-70% del valor de la vacuna, de la vacuna aplicada, ¿viste?
Sí.
O sea, es lo que más, el porcentaje más alto. Y bueno, por eso, todos sabemos que siempre el laboratorio antes de cada campaña aumenta el precio. Bueno, ahora no, te dicen que no tienen precio, que no saben, que algo, no sabemos qué pasa, pero bueno.
Bueno, no sé si gastaba 1 millón de pesos o 5.
No, digo... Sí, tampoco puedo aumentar tanto, Fer, porque, ya te digo, porque, a ver, no es la inflación de un 100%, no, eso no va a pasar, ¿viste? Uh-huh. Siempre la vacuna colocada, ¿viste? Nunca, por lo menos en nuestro caso, acá en Lobo, desde que yo estoy en el ente, que hace bastante, nunca costó más de 1 kilo de novillo, nunca, ¿viste? 1 kilo de novillo en el mercado, antes en el de Liniers, ahora en Cañuelas, ¿viste? El promedio, ¿viste? Que todos los días el mercado tira un índice de novillo de arrendamiento, un índice de novillo de consumo. Bueno, nosotros nunca en Lobos, no quiere decir que en otros lugares es más cara, la verdad, nosotros nunca la hemos cobrado más que eso, ¿viste? Así que bueno, pero bueno, nada, ahora hablo a nivel general, ¿viste? El gobierno con este tema de la desregulación, el presidente Milei en Palermo habló de desregular el tema de la vacuna antiaftosa, porque es cierto, hay dos laboratorios nada más que son los que fabrican vacuna. No es fácil armar un laboratorio para fabricar vacuna antiaftosa, son una inversión muy grande. Cuando acá, hablo 2000, antes del 2000, cuando el gobierno de Menem dejó de vacunar, año 99, los laboratorios que había en la Argentina cerraron porque no se iba a vacunar más. Cuando volvió la aftosa en el 2001-2002, no había, el laboratorio que estaba en condiciones era Biogénesis, bueno, y fue el único que empezó a fabricar vacuna porque los otros habían desarmado todo, ¿viste? Bueno, se siguió vacunando y después se armó otro laboratorio que es CDB y bueno, y que son esos dos, ¿no?
Así que bueno, esperando precio, ¿y qué expectativas hay con respecto a esta campaña, trayéndola al ámbito local?
Vamos a vacunar menos, seguramente, por el tema de la sequía, ¿viste? Que venimos de años de seca importante para el partido. Yo creo que vamos a vacunar, sobre todo en esta campaña, cuando todo el país vacunamos todas las categorías. Yo creo que hay menos vacas porque se han vendido por el tema de ya te digo que venimos de años de sequía y ahora, bueno, ahora ha llovido, pero también estábamos muy complicado porque prácticamente el Lobo en diciembre y enero no había llovido, ¿viste?
Claro.
Seguramente vamos a vacunar menos. Nosotros en esta campaña creemos que vamos a andar ahí entre 145.000 a 150.000 cabezas, más o menos. Creo que es lo que vamos a vacunar. Que es un poco menos de lo que hicimos en la campaña pasada. ¿Sí?
Los milagros no existen, ¿no?
No creo. Yo creo que debe haber un poquito de menos, no te digo que va a haber mucha vaca menos, pero algo de alguna vaca menos tiene que haber. Lo único bueno que lo que he visto que fue en la segunda campaña, tenemos más terneros, pero ese ternero que tenemos de más, o sea, es porque Lobo y toda la provincia tiene plan de veneria, Lobo ya lo tenía de antes, eso hace que vos raspe los toros, o sea, le hace un procedimiento por el cual sacar los toros que están enfermos de enfermedades venéreas, eso hace que la vaca no aborte, o sea que son todas medidas sanitarias que hace que cada vaca tenga su ternero y eso hace que vos tengas mayor cantidad de terneros por cantidad de vacas, ¿no? Nosotros luego, la verdad que estamos con un buen promedio, te digo, estamos arriba del 75%, o sea que cada 100 vacas paren, ponele 76, 80 bien, que estamos por encima de la media a nivel país, que la media a nivel país es 63%, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, son más eficientes por calidad de suelo, por condiciones geográficas, que cuando te corres, por ejemplo, a provincias como Misiones, Corrientes, Formosa, que ahí cae un poco eficiencia del rodeo, porque son otras razas, son otras características, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que, bueno, todo el manejo que aparte es así porque la provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% de la ganadería de la Argentina, y bueno, y en esos lugares los productores tratan de ser más eficientes en lograr mejores resultados económicos en cuanto a lograr mayor cantidad de terneros, en mayor el porcentaje de los productores que hacen tacto, que tienen el servicio estacionado. Son medidas de manejo que hacen que sea más eficiente el trabajo del ganadero en provincia de Buenos Aires, ¿no?
Ayúdame a entender un dato.
Dale.
Porque yo soy un ignorante, ¿no? Yo me autopercibo ignorante.
No tampoco, no tanto.
No, pero qué sé yo, viste, yo cuando por ahí tengo una opinión sobre un tema y a veces cuando ignoro pregunto, ¿sí cae? ¿Cómo se entiende el dato de que se exporta más y cae el consumo de carne?
El consumo yo creo que ha caído un poco por
aumentó el de pollo, cayó el de carne.
Bueno, a ver, primero, el consumo bovino ha caído, yo creo, por tema precio, eso estoy seguro, ¿no? Hoy consumimos más carne de pollo que bovino, que en realidad, el mundo es así, o sea, el mundo lo que más come es carne de pollo. ¿Por qué? Producir un kilo de carne de pollo es mucho más económico, es mucho más rápido. Imagínate que hoy, desde que nace un pollito en 56, 60 días, tenés un pollo para comer. La conversión es más barata porque con menos kilos de alimento vos convertís un kilo de carne de pollo, ¿entendés? Por ejemplo, sí. Para un bovino necesitas 9, 10 kilos para...
Si vos me decís que en 60 días sale un pollo, las cosas que le deben meter, ¿no?
No, tampoco, bueno. No, Fernando, no. Digo, en el mundo lo que más se come es carne de pollo, carne de cerdo, y en un mundo globalizado como en el que vivimos, también ha llegado a la Argentina esto, te quiero decir. Igual somos el segundo país del mundo que más cantidad de proteína animal comemos. Primero Estados Unidos, segundo Argentina. La diferencia que tiene Argentina con otros países es que ahora hemos caído, pues estamos ahí nomás igual, que Argentina es el que más carne bovina come, ¿viste? Porque la carne bovina en el mundo es la más cara porque es la que más tiempo tarda en lograr un novillo terminado, es la que más alimento necesitas para convertir un kilo. Imagínate, para cuando vos tenés un novillo que ya pesa 400 kilos, necesitas más cantidad de alimento para lograr un kilo de engorde, ¿entendés? Claro. En el caso del cerdo y en el caso del ave, es menos, ¿no? Pero bueno, contestando tu pregunta puntual, yo creo que el consumo ha caído por el tema precio. En un momento la carne se había encarecido, los salarios no habían acompañado al aumento del precio, y bueno, y el productor optaba por comer carne de pollo y carne de, perdón, el consumidor, porque era más barato. En realidad es así.
Así que tenés todo, volviendo a la campaña, tenés sí. todo, ya está todo, plantel de vacunadores.
Sí, eso ya está todo listo. El miércoles tenemos reunión de grupo operativo. Nosotros acá tenemos aproximadamente 10 vacunadores, 6 veterinarios y 4 vacunadores del ente idóneos. Así que estamos para empezar, sí, nosotros, como siempre, en 60 días tenemos que terminar hacer todos los campos del partido Lobo. Aproximadamente Lobo tiene unas entre 680, 700 unidades productivas, que no son campo hay menos. Lo que pasa es que por ahí en un campo hay 3 productores, ¿entendés? Que alquilan, que bueno, no es lo normal, pero en algunos hay, ¿no? Quiero decirte que sí, que bueno, son 60 días bastante intensos, sí.
Te cambio el tema, ¿cómo está la rural? ¿Cómo empezó el año? ¿Cómo están con el tema de la relación con el gobierno? ¿Qué va a pasar con las retenciones?
Estoy
matando la pregunta, pero bueno.
Bien, no, está bien. Mira, el año, como siempre, enero y febrero son dos meses que el productor ya terminó la cosecha de fina, diríamos, que es trigo y bueno, y no hay mucho movimiento, no hay movimiento de hacienda tampoco en este momento. Recién marzo, abril se empieza a mover el tema de los terneros, porque cuando se hacen los tactos, sí, el productor ahí decide qué va a hacer. Por eso te digo que no hay tanto movimiento. Tema retenciones o derecho de exportación, bueno, todos sabemos que ha habido una baja en los derechos de exportación, en el caso de la soja de 7 puntos, que después de reuniones que hemos tenido con el gobierno nacional, tanto con el director de ARCA como con el ministro de Economía, aparentemente es temporal, o sea que es hasta el 30 de junio, así que creemos que es más una medida recaudatoria, que el gobierno necesita que el productor venda al bajar el precio, los derechos de exportación. Por supuesto que el productor va a percibir más, porque es bajarle impuestos.
¿En el fondo sigue siendo lo mismo o no?
¿Cómo?
Que en el fondo sigue siendo lo mismo.
No sigue siendo lo mismo para el caso. En el maíz y en los otros granos no va a repercutir tanto, porque bajó nada más que un 2,5%, ¿viste? Uh-huh. En la soja va a repercutir más, porque son 6 puntos. Lo que pasa también que hoy los precios internacionales, porque nosotros del campo tomamos precio, no es que el productor pone precio, porque todo lo que vende el campo son commodities y eso tiene un precio internacional. Hoy hay una muy buena cosecha en Estados Unidos, en Brasil, que hace que haya abundancia, por ejemplo, con el tema soja, y eso hace que el precio esté a la baja. Ahora, por supuesto, si a vos te sacan 6 puntos, va a percibir más, porque son 6 puntos que el exportador, o sea, en vez de pagarte el precio que vale menos la retención, que era el 33%, hoy el descuento es del 27%. Uh-huh. Influye, sí, claro. Te digo. Es importante, pero es hasta el 30 de junio.
Bueno, ¿y actividades en la rural que se vienen? Ah, está muy, muy tranquilo todo.
No, nada.
No vuelve mal a Expo, ¿no?
¿Eh?
No vuelve mal a Expo, ¿no?
Y, o sea,
de la forma que la conocimos y
No. Eso está siempre ahí. Es cuestión de que comisión directiva esté pensando en algún cambio. No es que te digo que no, pero bueno, hay que ver qué pasa este año. Hay cambio de presidente.
¿Quién va?
No se sabe todavía, pero tenemos asamblea este año y Martín no puede seguir, porque ya lleva dos mandatos. No hay nada, no se habla de nadie todavía, pero por eso te digo, no es que te diga que no. Pero hace bastante que no lo hacemos. Creo que la última vez que lo hicimos fue en el 18, 19, por ahí.
Claro.
Sí.
¿Cómo es la relación con el gobierno local con respecto al tema de las tasas? Porque en algunos lados hubo bastantes reclamos, digo, en lo local, con el tema del aumento de las tasas viales, ¿no? Las tasas que le cobran a los productores. ¿Cómo es? ¿Hay discusiones, no? ¿Se habla?
La tasa vial acá en Lobos quedó alrededor de unos, para el que está al día y que por ahí tiene el pago por buen cumplimiento, quedó en más o menos en 8.000 pesos por hectárea por año. Si vos la comparás con el resto de los partidos de la provincia de Buenos Aires, ha quedado de la mitad para abajo, o sea, con un precio. Por ejemplo, no sé, si te digo Chivilcoy, en Chivilcoy vale 17 mil pesos la hectárea por año. Hay partido de 15, hay partido de 10, hay de todo. Luego que ha quedado en el medio para abajo, ¿no? Mm. Bueno, eso, o sea, sí, repercute, digamos, en el bolsillo de los productores, pero también acá una tasa es contra una prestación de servicio, ¿no? Entonces, El tema es que a vos te cobren una tasa y no te presten el servicio, ¿no? Siempre va contra eso. Por eso te digo, el Lobo se ha quedado en ese precio, los caminos no están
el
mal.
Servicio? ¿Usted ¿Cómo? Está conforme con el servicio? ¿Los productores están conformes con el servicio?
No hay quejas por los caminos, en realidad. Siempre, por supuesto, se puede estar mejor, por supuesto. No tenemos queja manifiesta, también...
En ese se puede estar mejor, me das a entender como que...
No, a ver, siempre se pueden hacer cosas para mejorar, te quiero decir, ¿no? Sí. Pero digo esto, hace bastante que no tenemos inundación, eso hace que los caminos son de tierra, y ahí creo que bueno, cuando llueve en demasía, nosotros tenemos lugares donde hay tambos, que cuando sale el tambo rompe, te quiero decir, bueno, eso es inevitable, ¿no? Uh-huh. Los caminos no están mal, Fernando, y bueno, nosotros acá en la rural no tenemos quejas de que los caminos están en mal estado, ¿viste? Comparando, yo un poco sé por Garbap, con otro lugar, que los caminos directamente, hay lugares donde no hacen nada, como hay lugares donde, por ejemplo, hay comisiones viales, tipo Tandil, Benito Juárez, Tres Arroyos, que los caminos están impecables,
claro.
Y en esos lugares capaz que la tasa es más alta, pero los productores lo pagan porque los caminos están bárbaros. Bueno, pues imagínate que el camino para el productor es su vía de salida y de entrada también, porque no es solamente la salida de todo lo que tiene que ver con la economía, sino también la entrada del progreso, en el sentido de que si no tenés camino tampoco tenés escuelas rurales, no tenés escuela agropecuaria porque no pueden dar clases, o sea, el camino para el tipo que vive en el campo es muy importante, y nosotros por ahí no lo tenemos tan naturalizado porque vivimos acá en la ciudad, pero para el que anda por caminos rurales y cuando llueve se complica.
La última de mi parte,
dale.
Eso que tiene que ver con lo que una vez fue el deseo de hacerse cargo de los caminos rurales, ¿no? ¿Te parece raro que con un intendente que es productor agropecuario además no se pueda dar?
Lo tenemos, eso lo tenemos en carpeta, seguramente este año se va a tratar, este es un viejo proyecto de la sociedad rural, desde, te digo, época de Ries, mirá lo que te digo.
Un par de años entonces.
Hace un par de años, sí. Se lo hemos presentado a todos los intendentes que han pasado de Ries para acá. Lo tenemos en carpeta, vamos a volver a insistir con esto, creemos que sí. Esto, a ver, un poco va más allá de la sociedad rural, porque acá hay que armar, diríamos, una empresa paralela. No se puede manejar desde la rural esto, porque luego tiene casi 900 kilómetros de caminos rurales, hay que armar algo y hay que ver, bueno, si están las intenciones de la comisión directiva y de los productores, sobre todo, de inmiscuirse en esto que tiene que ver hacerse cargo de los caminos. En un momento estaba, nosotros lo tenemos a eso en carpeta, seguramente lo vamos a seguir tratando en nuestra comisión directiva. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre el año, a ver qué pasa, pero está eso, sí.
Le decía, yo te agradezco este ratito, bueno, te esperamos algún día por acá por los estudios de la radio. Yo sé que ahora tengo que empezar a discutir con Mitre y con Magneto y todo, ahora soy internacional, entonces voy a salir hablando.
No, para nada. Vos sabés que, y vos lo sabés, que cada vez que me has llamado, me mandas un mensajito, por ahí te digo, mirá, hoy no puedo porque estoy en tal lado, pero siempre te contesto cuando puedo, y siempre, por supuesto, que cuando me pidan alguna nota, voy a estar.
Tenemos que hablar de consejo también.
Claro, cuando quiera.
Te mando un abrazo, cuídate.
Dale, un abrazo grande, saludo a Alberto, a toda la familia de FM Reencuentro, un abrazo grande, Fer.
Dale,
chao, hasta luego.